Bueno, vamos a comenzar con el estudio de autoridad final. Y esto va a ser una introducción a este tema. Vamos a orar. Padre Cesiado, gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para hablar de ti, para hablar de su palabra y para descubrir si tú, Señor, daría su palabra en una manera perfecta a los hispanoparlantes. Por favor, muestra a nosotros, Señor, si tenemos una autoridad final. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Vamos primero a Mateo 21. Mateo 21. Y vamos a ver versículos 23 a 27. En la Santa Biblia 1865 de Reina Valera. Y la Biblia dice: Y como vino al templo, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo llegaron a él, cuando estaba enseñando, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijeres, también yo os diré qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo: Si dijéremos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Ni yo os diré con qué autoridad hago esto. Y también puedes ver esta historia aquí en Marcos 11 y Lucas 20. Pero podemos ver aquí que hay dos autoridades básicas según el Señor Jesucristo. Como dicen en versículo 25, hay uno que es del cielo, o de Dios, y uno que es de los hombres. Aquí el Señor está preguntando a los fariseos sobre el bautismo de Juan. Los fariseos no van a responder porque son deshonestas, como leíste. Entonces, la cosa fundamental, o la cosa principal, para un deporte, una familia, o una religión o creencia, etc., es, citado, ¿cuál es la autoridad final? Termino citado. Para esta cosa. ¿Qué significa yo cuando digo autoridad? Estoy refiriendo a cuál tiene las reglas, estándares, el correcto o incorrecto sobre algo, el bueno o malo sobre algo, etc. Y la pregunta es: ¿Quién tiene la autoridad para decidir eso? Bueno, hermanos, sabemos que las leyes naturales fueron hechas inesperadamente. ¿Las leyes naturales fueron hechas inesperadamente o son desarrollados de las mentes de hombres? ¿O cada persona establece sus leyes como humanismo secular, que es en Jueces 21:25? ¿O hay un creador de esas leyes? Esa es la pregunta. Okay. Entonces, en cada conversación que tenemos con alguien, tenemos que saber cuál es la autoridad final para saber quién decide sobre ese tema. Okay. Que vamos a ver primero la palabra autor en la Biblia. Y aparece tres veces en la Biblia. Y vas a ver que en cada vez se refiere a Dios o a Jesucristo. Okay. Un ejemplo es en Actos 3. Vamos a Actos 3, versículo 15. Actos 3, versículo 15. Y la Biblia dice: Y matasteis al autor de la vida, la cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y nota aquí que Jesucristo es el autor de la vida. Entonces Él hace las reglas y estándares sobre la vida, si es la vida temporal o la vida eterna. Los dos otros versículos, 1 de Corintios 14, versículo 33, y Job 31, versículo 15, muestra que Dios no es el autor de confusión, porque Satanás es el autor de eso, y que Dios también es el autor de nuestra forma en el matriz. Entonces, en Mateo 21, Jesucristo habló de dos autoridades, uno del cielo y el otro de los hombres. Acuérdate que el autor tiene la autoridad de determinar cuáles son las reglas de algo, lo que es bueno o malo, etc. Okay. Vamos a regresar al mundo temporal para buscar y pensar en ejemplos o analogías sobre este tema. Que por ejemplo, el autor de un libro hace una historia, etc. Otra gente pueden leer este libro, pero si tienen una pregunta sobre ese libro o sobre lo que ese libro dice, tienen que preguntar a ese autor para saber la respuesta correcta. El autor de un negocio se toma el riesgo de comenzar ese negocio y él decide qué van a vender, cómo van a vender esa cosa, el costo de esa cosa, etc. Otra gente puede comprar esa cosa, pero no pueden cambiarlo o cambiar el precio. También tenemos el autor de una escuela o la persona, el dueño. Ese autor decide cuáles cosas va a ser enseñado en la escuela, cuántas personas pueden asistir a esa escuela, etc. Otra gente puede utilizar la escuela para sus servicios, pero no pueden cambiar lo que enseña, etc., porque el autor tiene la autoridad final sobre eso. El autor de música, o mejor dicho, un compositor, okay, crea la música como él quiere. Otra gente puede escuchar esa música, pero no pueden cambiarlo. Un arquitecto diseña un edificio. Otra gente lo edifican, pero él, mejor dicho, el arquitecto, es la autoridad final si hay preguntas sobre ese diseño. Y si algo falla con ese diseño, ese arquitecto tiene la responsabilidad. También, si pensamos en un autor o creador de un deporte, por ejemplo, hermanos, fútbol, okay, ese autor diseñó reglas para ese deporte y es la autoridad final de ese deporte. Otra gente puede jugar ese deporte, pero siempre hay solamente un libro de reglas para ese deporte. Piensa en eso, hay solamente un libro de reglas. Okay. El trabajo del árbitro de fútbol es actuar o juzgar en acuerdo de ese libro de reglas. Los jugadores y los fanáticos quieren que el árbitro juzga en una manera consistente a esas reglas. Ellos no quieren, por ejemplo, un árbitro que perdona todas las ofensas de los jugadores. Entonces, edificando con esa analogía, ¿por qué la gente en este mundo creen que Dios va a perdonar todas nuestras ofensas si un árbitro no va a hacer eso en un partido? El árbitro es requerido de llamar las ofensas como son para ser consistente a ese citado libro de reglas. Si hay una llamada cuestionable, El árbitro principal revisa lo que pasó para averiguar si la llamada es según el libro de reglas. Ese árbitro hace la llamada y la mitad de fanáticos están bien con esa decisión y la otra mitad están enfadados con esa decisión. Pero el partido sigue porque todos allí saben que es según las reglas del autor de fútbol. También, si hay un campo de fútbol y un campo de baloncesto cerca con gente, la gente que juega en baloncesto no trata de poner sus reglas encima de la gente que juega en fútbol, porque los deportes tienen libros de reglas diferentes. Que entendemos, hermanos, son como analogías sobre lo que pasa con autores. Entonces, volviendo a la Santa Biblia. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el autor de nuestra fe y el autor de la vida. Hay mucha gente que no le gusta esa idea. Pero el autor de la vida crea como él quiere y hace las reglas de la vida como él quiere. Vamos a ver eso. Vamos a Revelación 4. Revelación 4, versículo 11. Y el 1865 dice: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poderio, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entonces, el autor de la vida crea según su voluntad, también como gente que compran cosas según su voluntad. Bueno, pues, vamos a pensar en algo. ¿Fue que este universo y todo lo que está adentro, como el sol, la tierra, la luna, hombres, animales, insectos, plantas, etcétera, fue formado inesperadamente o accidentalmente, como dicen los científicos? ¿Fue que todas las cosas materiales existen eternamente? Es interesante que el mundo secular de los científicos le gustan poner fe contra la ciencia, como nunca conectan. Pero si ellos están correctos, ¿quién tiene la autoridad para creer, para crear las reglas sobre la vida? ¿Quién tiene la autoridad para castigar sobre asesinato o para dar un juicio sobre robando, etcétera? Pues la verdad es que nadie, porque todos fueron hechos inesperadamente por parte de un accidente con ese universo. Las evolucionistas que creen cosas como este son hipócritas, porque ellos quieren justicia para cosas morales que ellos consideran son malos. Pero su punto de vista de la creación no se da una razón para tener justicia, porque todo es hecho por un accidente y no hay una autoridad final sobre la moralidad. La naturaleza no tiene justicia ni leyes morales. Entonces ellos no practican lo que creen completamente. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Vamos a ver si la Biblia habla de ciencia como este. Primera de Timoteo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, apartándote de las disputas profanas y vacías, y de las objeciones de la ciencia falsamente llamada así, la cual muchos profesando han errado acerca de la fe. Entonces, Evolución es una de esas ciencias falsas, como dice ahí en versículo 20. Okay. Porque ellos usan esa palabra ciencia para su creencia falsa. Pues, la definición de ciencia es la actividad intelectual que tiene el estudio sistemático de la estructura y comportamiento del mundo physical y natural por medio de observación y experimentos. O más simple, la ciencia es aprendiendo conocimiento por medio de observación y experimentación. Entonces, ¿cómo fue que evolucionistas observaron la creación de la Tierra? Claro que no. Entonces eso no es ciencia. Si quieres experimentar con el origen del universo, que ellos creen fue por medio de una explosión grandote, podemos poner como letras en una pila grande, con una bomba debajo de eso, explótalo, y podemos tener un diccionario por eso. Obviamente el experimento va a crear un desorden nada más. Entonces, evolución es simplemente una fe de ellos, como la creación, como es en la Santa Biblia, es la fe de nosotros. Para que podamos verificar esto, vamos a ver lo que dijo el padre de evolución, señor Darwin, que tenía solamente una licenciatura en teología. No tenía uno en biología, para que sepa. Mostrando que la teoría de evolución es una religión. Entonces, como dice un biológico que se llama L. Harrison Matthews, que escribió la introducción de la edición de 1971 del Origen de Especies, que es el libro del señor Darwin. Y yo estoy traduciendo esto, entonces no va a ser exacto para que sepa, hermanos, todo esto está en inglés. Pero, Matthews dice, citado, el facto de evolución es la espalda o fundación de biología. Entonces, biología está en la posición peculiar de siendo una ciencia fundamentada de una teoría sin pruebas. Entonces, ¿es una ciencia o fe? La creencia en evolución es exactamente paralelo de la creencia de la creación especial. Los dos son conceptos que los creyentes saben que son verdaderos, pero ninguno es capaz de dar prueba. Okay. Entonces Matthews es una evolucionista y él admite la verdad sobre su teoría. Es realmente una fe. Okay. Otro científico que se llama George Wald. Él es un profesor de biología en Harvard y un Nobel Laureate en medicina y filosofía. Okay. Él demostró su fe cuando dijo esta oración en Scientific American sobre el origen de la vida. Hablando del origen de la vida, hay solamente dos posibilidades: creación o generación espontánea. Y generación espontánea es básicamente evolución, hermanos. Okay. Él dice que no hay una tercera manera. Generación espontánea fue refutado 100 años antes, pero eso nos guía a solamente una conclusión, la creación especial. Nosotros no podemos aceptar eso por fundamentos filosóficos, entonces escogimos de creer en lo imposible, que es la vida generó, que es que la vida generó espontáneamente. Instantáneamente por chance. Cuenta, hermanos, que esto no es un predicador en la calle diciendo esto, ¿ok? Ni es un hombre religioso diciendo esto, sino un evolucionista diciendo esto. Voy a darte otro ejemplo aquí. Profesor Albert Fleischmann. Él dijo, citado, la teoría de Darwin, evolución, tiene ni un facto para confirmado en la naturaleza. No es el resultado de investigaciones científicas, pero puramente el producto de la imaginación. Profesor Moore de la Universidad de Chicago, citado, desafortunadamente por la reputación de Darwin, cada uno de sus argumentos es refutado por facto. Termina citado. Entonces, los científicos están diciendo que es una fe que no tiene prueba. Entonces, no puede ser ciencia, porque ciencia es algo que requiere observación o experimentos. Okay. Para que sepas, es casi imposible para que alguien entienda un concepto o idea correcta si su vida y trabajo depende de creyendo la idea falsa. Okay. Es lo mismo con esos profesores, porque si ellos dejan esa fe de evolución, pueden perder su trabajo o posición. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En la Santa Biblia, Génesis 1:1, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Jesús dijo en Mateo 21, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces, Dios es la autoridad, el hombre es. También hay gente que dicen que ninguno es la autoridad sino ellos, o que hay muchas autoridades. Volviendo a la Biblia, a Génesis 3, podemos ver que Dios daría a los hombres la decisión de tener a Dios como autoridad o a ellos mismos. El Señor no esfuerza a nadie para estar debajo de su autoridad. Jehová no quiere que somos robots. En Génesis 2, vamos a Génesis 2 primero, vamos a leer versículos 16 a 17 en el 1865 Reina Valera, que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día de que él comieres, morirás. Y podemos ver aquí una autoridad, que es Dios. Okay. Y la segunda, Satanás, dijo, vamos a Génesis 3:1, y vamos a ver versículo 1 y versículos 4 y 5. La Biblia dice, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿cuánto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol de huerto? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces podemos ver aquí, una autoridad dijo que vas a morir, que era Dios, y el otro dijo que no, que Satanás. Satanás ofreció a Adán y Eva para decidir diciendo, versículo 5 en ese contexto, mas sabe Dios que en el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ya sabemos el resultado de esa decisión de Adán. Vea que la persona que toma la decisión se pone de hacer su propia autoridad. Continuando con esa idea, las religiones de este mundo dicen que su autoridad es el Señor. Pero en realidad eso es una mentira. Okay, vamos a mirar primero los católicos. Los católicos. Los católicos dicen que su autoridad es la Biblia, o que su autoridad es la Biblia y también es la tradición. Hablando de las enseñanzas de la Iglesia Católica, los papas y los curas. Cuando muestras una contradicción entre la Biblia y una tradición, Usualmente el católico dedicado dice que no hay una contradicción entre la Biblia y tradición. Okay. Si lees algunos libros sobre purgatorio del catecismo, los libros admiten que purgatorio no está en la Biblia. Pero es una tradición, entonces es verdad. Entonces ellos fabricaron algo del aire. Okay. Y si muestras esto y otras contradicciones, la autoridad para el catolicismo continúa hasta el Papa, un hombre. Pero ya sabes que la gente a veces trata de poner el Papa como él es un dios en la tierra cuando dicen cosas como, citado, el Padre Santísimo, etc. Pero ellos están haciendo lo mismo que Adán. Los mormones tienen cuatro autoridades, que son la Biblia, el Libro de Mormón, un libro que se llama Doctrinas y Pactos, y el cuarto que se llama La Perla de Gran Precio. Y si lees solamente la Biblia y el Libro de Mormón, vas a ver contradicciones. Un ejemplo es que el Libro de Mormón dice que las lenguas nunca se acaban, pero la Biblia dice en 1 de Corintios 13 que las lenguas sí acaban. O que las lenguas se acaban. Perdón. Entonces, uno es correcto y el otro no es. Pero la mayoría de los mormones dicen que los dos son correctos y eso es imposible. Para mormones, ellos preguntan al profeta mormón sobre contradicciones y él, un hombre otra vez, declara sobre eso. Entonces, la autoridad final de mormones es un hombre también. Hablando de los musulmanes, ellos tienen al Corán, Mahoma o Mahoma, etcétera, como su autoridad. Mirando solamente Mahoma y Jesucristo, vas a ver una contradicción entre ellos. El Señor dijo que Él es el camino, la vida y la verdad, pero Mahoma dijo que Alá es. También hay la cosa de Mahoma diciendo que no hay un hijo de Dios, pero Jesús dijo que Él es el hijo de Dios. Entonces, hay una contradicción grande ahí también. Los hindúos creen en múltiples dioses. Entonces ya sabes que eso es un desorden de hombres. ¿Okay? Porque ni siquiera ellos usan cualquier otro que quieren y ellos tienen problemas adentro de su religión. ¿Okay? Y los budismos tienen a Buda, un hombre que tú puedes visitar sus huesos allá en un lugar en Asia. Entonces ya es muerto también, como su autoridad. Judaísmo dice que el Torah, que es el Antiguo Testamento, o mejor dicho, el Tanakh, que es el Antiguo Testamento completo, el Torah es los primeros cinco libros de Moisés. Pero ellos dicen que eso es su autoridad. Pero ellos también toman el Talmud como su autoridad. El Talmud es una colección de comentarios de fariseos, que son hombres, sobre lo que ellos creen que la Biblia significa en lugares. Y ellos no están de acuerdo, pues los comentarios no están de acuerdo en muchos lugares con la Biblia. Por ejemplo, el Talmud dice que Jesucristo no es el Mesías. El humanismo secular está en Jueces 21. Y vamos a leer eso. Jueces 21, versículo 25. Y la Biblia dice: en estos días no había reyes en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos. Entonces, con el humanismo secular, ellos son la autoridad de ellos mismos, que son hombres. Los ateos. Okay. Un facto, hermanos. Cada comunista es una evolucionista. Okay. Pero eso no significa que cada evolucionista es una comunista. La Biblia dice mucho sobre ateos. Okay. Si vamos a Romanos 1, Romanos 1, y Romanos 1 muestra muy claramente que después de dos o tres generaciones de humanos, ellos van a estar debajo de creencias como evolución, y que eso resulta en sodomía y bestialidad. Okay. Vamos a comenzar leyendo en Romanos 1, versículo 19. Y la Biblia dice: porque lo que Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Entonces, según Dios, ellos ya saben que hay un Dios, pero no quieren admitirlo. Y ellos manifiestan eso cuando creen en una forma de justicia. Animales no tienen la carga de adulterio, fornicación, etc., pero hombres sí lo tienen. Hay gente que son ateos por una situación traumática que pasó en sus vidas, y ellos oraron a Dios y Él no respondió en la manera que ellos querían. Y hay otros, como estudiantes de la universidad, que son ateos para que ellos puedan hacer lo que quieren sin sentir culpa. Continuando en ese contexto de Romanos 1, versículo 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Okay. Como vimos con los científicos, con esas citas que les daría. Versículo 22. Que diciéndose ser sabios, fueron hechos insensatos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de reptiles. Y si lees versículo 23 al revés, okay, vas a ver cómo un evolucionista piensa que somos de reptiles, etc., y estamos subiendo hasta el paraíso. Pero la Biblia dice que somos de Dios, y comenzamos con el paraíso y estamos cayendo más y más. También, para los que estudian, vea que esta imagen aquí es singular. Vea que la palabra imagen es singular. Si un evolucionista era consistente con una creencia, deberían comprar un carro basurito, ponerlo en su garaje, y algunos años va a ser un Mercedes. Y eso es contra entropía, hermanos, según el segundo ley de termodinámicas. Okay. Bueno, hablamos de ateos. ¿Qué piensan los agnósticos? Okay. La palabra agnóstico significa que no tienen conocimiento. Okay. Porque gnostic significa conocimiento, tiene ciencia, pero el A en el frente significa que no. Entonces, eso es lo que están diciendo. Entonces, si alguien admite que él es un agnóstico, están admitiendo que son idiotas o que son ignorantes, Y ellos muestran eso muy claramente cuando dices co cosas como, sabemos absolutamente que no hay absolutos. ¿Pero qué va a ser el resultado de ellos según Dios? Vamos a Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 8. Y la Biblia dice, en fuego de llama, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo. Y sabemos que agnósticos dicen que no conocen, entonces son parte de ese primer grupo, los que no conocieron a Dios. Okay. Bueno, estos son algunos grupos religiosos que tienen un nombre como su autoridad. Según la Biblia, vamos a Tito 1. Tito 1, versículo 16 dice, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Okay. Entonces, estas religiones dicen que siguen el Señor y dicen que usan la Biblia. Okay. Porque ellos quieren saber si Dios está de acuerdo con ellos en algunas cositas. Pero es muy obvio que ellos no siguen a Dios completamente según sus palabras. Pero ¿por qué ellos? ¿Por qué hay gente que quieren ser la autoridad? ¿Por qué hay hombres así? ¿Por qué quieren hacer eso? Pues Jesucristo tiene una respuesta para eso. Vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan, okay. Capítulo 7, y vamos a versículos 14 a 18. Y la Biblia dice, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este hombre letras no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de él que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, gloria propia busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces, según Jesucristo, esta gente quiere ser la autoridad para obtener gloria. Los hombres quieren ser su propia autoridad para obtener la gloria. Okay. Y vamos a terminar aquí continuamos en la próxima hablando de una cosa más profundo. Yo creo que muchos de los hermanos ya entienden que la mayoría de religiones son falsos si ellos conocen a Jesucristo como su Salvador. Pero voy a mostrar que en el mundo cristiano también hay muchos errores. Y eso no fue hecho por Dios. ¿Preguntas? Ok, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor. Por favor, Señor, ayuda a nosotros para entender este tema sobre autoridad final. Y trata de trabajar con nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir su simiente, que es la palabra de Dios, y creer que tú darías toda cada palabra que tú querías darnos en su libro para nosotros. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.